1926. Después de horas de volar sobre el continente helado, el almirante Richard Byrd y su tripulación finalmente están sobre el Polo Norte. Pero nada los preparó para lo que tenían frente a sus ojos. ¿De dónde salieron esas tierras sin hielo y con profusa vegetación? ¿Qué es ese misterioso hueco en la tierra? La aeronave no puede aterrizar, pero la existencia de esa suerte de oasis en medio del blanco del hielo se queda impregnado en la retina de Byrd. Sabe que tiene que volver. ...1947... Después de muchos años, con el prestigio de haber hecho grandes descubrimientos geográficos en la Antártida, el almirante Byrd regresa al Polo Norte. Y esta vez no solo lo sobrevuela, logra que su piloto descienda en esa tierra llena de vegetación. Byrd y los suyos se mueven con cuidado. Están cerca del hueco que se ve desde el cielo. Los más adelantados ya logran ver hacia el interior y se sobresaltan. Un animal enorme y verde acaba de cruzar a paso lento. ¿Qué? ¿Un dinosaurio? En todo caso, ¿qué estaría haciendo allí?
Byrd decide bajar por lo que parece un enorme cráter. Pero si hasta ese momento estaba asombrado, encontrarse con una criatura humanoide de unos 4 metros de altura lo deja al borde del delirio. Sin embargo, enseguida se tranquiliza. Comunicándose por telepatía, la criatura le dice que su nombre es Master y que es uno de los habitantes del interior de la Tierra. Las élites de la humanidad ya se han contactado con los que vivimos dentro de la Tierra, le transmite Master a Byrd. Y también le explica que hay varias entradas al planeta hueco, además de los polos. Están las pirámides de Giza, el Himalaya, la selva ecuatoriana y más. Master tiene más para contarle al almirante. A través de emisarios humanos, los centroterrestres le han advertido a los gobiernos del mundo sobre la destrucción que podrían causar las armas nucleares, pero no han sido escuchados. La paz es lo que puede salvar a la humanidad, asegura Master.
Apenas pone un pie en la superficie terrestre, Byrd se desespera por ir a hablar con el presidente Harry Truman y sus superiores en el Pentágono. Cuando lo logra, no sale de su asombro. Ninguno, nadie parece demasiado sorprendido por el asunto. El almirante no entiende por qué lo detienen, pero más tarde encuentra la razón. Sus superiores le prohíben que hable sobre la expedición al Polo Norte. Formado en una estricta doctrina militar, Byrd obedece las órdenes, pero en secreto escribe todas sus experiencias en un diario íntimo. El almirante conoce los accesos a la Tierra Hueca y hasta se encontró con uno de sus habitantes. Si no fuera por la lealtad que juró a su país, Byrd podría fácilmente probar que el viejo mito de Agartha es real. Bienvenidas y bienvenidos a Enigmas sin Resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, Agartha y el mito de la Tierra Hueca.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridas enigmáticas, enigmáticos, mi querido Fer.
Lu.
Este es muy inusual, este episodio nos va a gustar mucho. ¿Te gusta el mito de Agartha?
Me encanta el mito de Agartha.
¿Verdad? No sé por qué no lo habíamos abordado antes.
¿Quién sabe? Es que es uno de los mitos, voy a decirlo así, como pilares, fundamentales, primigenios de la conspiranoia. O sea, Cuando yo era más chico y empezaba en estas cosas, fue de las primeras cosas que encontré y me fascinó. Es que hay una tierra hueca que tiene selvas y dinosaurios. Y a ver, hay mucha obra de ciencia ficción que gira alrededor de este mito de la conspiración de la tierra hueca.
Si tuviéramos que definir a Agartha como, digamos, en un párrafo, podríamos hablar de la tierra hueca o del mundo subterráneo.
Sí.
Hay un mundo subterráneo que no conocemos, donde hay otra especie de seres.
Sí.
Algunos podrían venir del espacio, otros pueden venir, digamos, de nuestro antepasado, de nuestros antepasados o de nuestra humanidad primigenia.
Como un tiempo congelado ahí abajo, ¿no? Al estilo de obra de ciencia ficción, Julio Verne, Arthur C. Clarke, Mundo Perdido, El Centro de la Tierra, claro.
Elegimos creer en Agartha hoy.
Sí.
Hoy sí.
Sí.
Mañana no sabemos.
También.
Según quienes apoyan esta teoría, en este lugar intraterrestre, porque es dentro de la Tierra, se habría desarrollado una civilización superior que habría tenido muy poco contacto con los humanos, así tal cual. Hay quienes hablan de que esta tierra hueca contendría en su interior tres esferas, o sea, tres esferas concéntricas, círculos concéntricos, una dentro de la otra. O sea, esfera 1, adentro esfera 2,
sí.
al interior, el núcleo esfera 3. Y cada una de estas esferas podría tener sus habitantes. ¿Qué querríamos decir con eso? Nosotros seríamos la parte exterior de esta historia. Luego hay un núcleo dentro de ese núcleo que es como la tierra 1, la tierra 2 y la tierra 3, o el núcleo. ¿No? Y conforme vamos avanzando, nos vamos encontrando con sociedades disímiles y muy extrañas. Por supuesto, aclaro, no hay ninguna prueba de la existencia de la tierra hueca ni de las civilizaciones. Y además aquí no lo vamos a demostrar tampoco.
No, mejor gente que nosotros lo ha intentado y pues no las hay.
La historia de estas teorías es tan interesante y atractiva que no pudimos resistirnos a compartir.
Claro.
Sobre todo porque el que no conoce a Agartha... No puede dialogar, por ejemplo, con un terraplanista, ¿no? O sea, como que siento que son ese tipo de mitos que nos hacen repensar toda la estructura de nuestro planeta.
Sí, sí, claro. Y ya que lo pones así, pues es que es una conspiración en un extremo contra otra conspiración en el otro. La Tierra es hueca, no, es plana. Chocan completamente.
Pero además, en esta conspiración hay militares extraterrestres, hay ocultismo, hay nazis, hay todo.
Sí, claro.
Todo lo que hay en las teorías de la conspiración. Toda la tiene esta.
No, pues ya vámonos a Agartha.
Prepárense. Yo sé que ya les dieron ganas de acompañarnos a Agartha. Vámonos a explorar un poquito y vamos a adentrarnos en la historia del almirante Richard Byrd, que es un poco nuestro guía a través de esta extrañísima selva oscura. Entonces, a ver, empecemos por Byrd. ¿Qué sabemos de Byrd?
Pues lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente Byrd fue un importante explorador, aviador y almirante estadounidense. Entonces tenía un rango militar. E hizo vuelos sobre la Antártida que le permitieron conocer mejor la geografía de ese continente. Sus aportes fueron tan grandes que hasta hay un cráter en la Luna que lleva su nombre. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona. En 1926, el almirante afirmó que había volado por encima del Polo Norte, lo que le dio el prestigio como para que se apoyara su exploración ahora del otro lado del mundo. En esas épocas hubo dudas sobre si efectivamente Byrd había volado sobre el Polo Norte y se creía que más bien lo inventó todo para conseguir fondos que le permitieran seguir haciendo exploración. Todo eso se confirmó en 1996.
Exacto.
Cuando se encontró su diario de vuelo. Byrd había borrado las anotaciones y les había inventado un informe oficial. Ahora, ¿cuál es la relación de Byrd con la Tierra Hueca? Bueno, varios autores han relacionado al almirante con esta idea, apoyado supuestamente en un diario íntimo que él habría escrito y que mencionábamos en la introducción del episodio. Todo lo dejó allí para que se pudiera saber la verdad. Si ya vimos que inventaba cosas, pues el diario bien podría ser una invención o de él o de los autores que dicen que lo escribió.
O un delirio del vuelo, también. O sea, que él diga,
pues
yo sí creo en ello,
claro.
Yo sí creo, pero no quiere decir que sea real.
Sí,
o sea, creer en algo no lo vuelve real, pero no, tampoco vuelve el testimonio mentira. Simplemente es la verdad que él tiene, iba a decir la verdad de su corazón, pero no, es la verdad de su alucinación. No sabemos.
Es que puede ser como el mal de montaña, ¿no?
Exacto.
No estoy seguro que exista, y si alguno de los enigmáticos o enigmáticas lo puede confirmar de pronto en algún comentario, yo creo que también puede haber una cosa como un mal de aviador derivado de las condiciones extremas que se pueden alcanzar en una aeronave. Y a ver, el libro The World Beyond the Poles de 1959 de Amadeo Giannini sostiene que el almirante Byrd escribió en un diario secreto sobre una expedición al Polo Norte en 1947. Y según Giannini, Bird habría encontrado tierra sin hielo, con vegetación, lagos y formas de vida desconocidas, lo que incluía animales prehistóricos, y que en novelas de la época también surgía esta idea de ese mundo perdido. También menciona un encuentro con un ser alienígena humanoide que le advirtió sobre la necesidad de que la humanidad tomara camino de la paz y evitara la guerra. Entonces, bastante seguro de lo que dice Giannini sobre lo que en teoría dijo Bird, pero ya pensando en esto que propones, pues hay un espacio enorme para justo que sea una fantasía derivada de las exploraciones que tenía. Pero hay algunas contradicciones entre los hechos y lo que describió Giannini. Por ejemplo, en febrero de 1947, Richard no estaba en el Polo Norte, sino en la Antártida liderando la operación High Jump, lo que hace imposible que realizara la expedición. Además, en esa época, el Ártico permanece en completa oscuridad. Eso impide cualquier avistamiento aéreo y cualquier navegación. El supuesto mensaje del humanoide proviene de la película Lost Horizon de 1937. Además, después de décadas de exploraciones aéreas, terrestres, cientos de miles de imágenes satelitales de diversas naciones que tienen diferentes intereses en esa región, no han encontrado absolutamente nada que respalde esa teoría. Entonces, si hace como pato y si camina como pato, muy probablemente mal de aviación.
A ver, veamos. Como dijimos antes, el mito de la Tierra Hueca no empezó con el supuesto diario del almirante Byrd.
Que esa es otra.
O sea, y él no creo que supiera de esta leyenda urbana.
Es que no lo era en ese momento.
Exacto. A ver, el inicio de todo esto quizá pueda rastrearse hasta la mitología griega, por ejemplo, ¿no? Donde se mencionan regiones subterráneas como el Hades y el Tártaro. A mí me encanta esta parte. Ya sé por qué. A lo mejor no debemos centrarnos tanto en mitos, pero sí lo vale todo aquí, porque estaríamos regresando al inicio de las historias. También podríamos relacionarlo con la existencia del infierno, ¿no? Para el mismo cristianismo. Los dibujos que tenemos del infierno, los que se hacían en los tiempos de la Divina Comedia. Nada más búsquenlos así, sí. Esquema del infierno de la Divina Comedia, no nos adentremos en la profundidad. Tienen estos círculos del infierno que están totalmente divididos y que entonces lo que van haciendo, que además es algo muy tradicional, digamos que tienes una entrada y puedes ir descendiendo a través de ellos.
Sí, son tal cual niveles intraterrestres, como mencionábamos hace un rato, lo cual es bien interesante además, porque era algo que dentro de la cosmovisión cristiana no existía hasta que se propone la Divina Comedia y lo toman por cierto. Entonces ya hay una idea y una necesidad de que lo viéramos en capas.
Hay un episodio de Enigmas sin resolver donde hablamos de las visiones del infierno. Ajá. Los distintos infiernos en religiones. Sí. Ay, que además está...
Es bien interesante.
Está bueno para que lo revisen. Sí. Hablamos de la mitología hinduista y ahí se mencionaba justo la parte de Patala, ¿no? Que son los infiernos subterráneos que también se tenían allá. O sea, el mismo budismo que tiene esta parte, digamos, de mucha belleza, también tenía mucha oscuridad. Pero la primera referencia a Agartha viene del siglo XVII. Esta aparece en la obra del jesuita teosofista Athanasius Kircher. En este tratado que algunos conocerán, estoy segura que muchos de los enigmáticos, porque son bastante sabios, este tratado se llama Mundus Subterraneus.
Vámonos.
Como mundo subterráneo, Mundus Subterraneus. Aquí, justamente, este teosofista, pues, se pone a teorizar sobre la posibilidad de que el interior de la Tierra estuviera hueco. Físicamente es imposible.
Sí, completamente.
Quiero que sepan que desde la ciencia esto no va a tener una explicación. O sea, nada más para no desinformar. Según lo que se decía en estos textos, en Mundus Subterráneos, el centro de la Tierra tenía un gran fuego, lo cual no está tan lejos de la realidad.
En principio.
Luego estaba repleto de lagos subterráneos, hirvientes y cámaras de lava. Según se lo imaginaba Kircher, el Polo Norte tenía un enorme vórtice que succionaba el agua hasta el fuego central. Ahí se calentaba y se expulsaba por el Polo Sur.
Hay cierta lógica, o sea, no digo que sea así, pero el sistema que planteaba Kircher seguía una lógica que de haber sido correcta, pues yo estaría fascinado. Además, aquí hace su aparición un científico muy reputado, Edmund Halley. Tal vez le suena. Sí, porque es el astrónomo al que le debe su nombre el famoso cometa que orbita alrededor del Sol cada 75 años. A ver... Halley observó que el campo magnético terrestre era inestable y cambiaba con el tiempo.
Exactamente.
Lo que lo llevó a formular la teoría de la Tierra hueca. Según su hipótesis, nuestro planeta estaría compuesto por una envoltura exterior, hasta ahí bien, y tres capas concéntricas internas, que es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Como esta idea de forzosamente tres capas. Y los polos influirían en las variaciones del campo magnético. También muy acertado. Cito: la Tierra está representada por el círculo exterior y los tres círculos interiores se hacen casi proporcionales a las magnitudes de los planetas Venus, Marte y Mercurio, todos los cuales pueden ser incluidos dentro de este globo de la Tierra. Escribe Halley en 1692.
Yo quiero decir algo.
Diga usted.
Ahora que conocemos la fuerza de traslación y la fuerza de rotación y todos los movimientos que tienen los planetas, podemos entender de una u otra manera que todo esto que se propone no tiene posibilidad de ser. Sin embargo, o sea, quiero que pensemos que estamos en, no sé, 2025. Uh-huh. En 50 años muchas de las cosas que nosotros damos por hecho ya no van a ser así. Y en 200 tampoco. Entonces, vamos a situarnos en el tiempo en el que se están contando estas cosas para entender lo sorprendente que eran. O sea, estos eran avances que a todo mundo dejaban boquiabiertos. Halley era una persona que tenía mucho conocimiento. No es alguien que dijera, voy a inventar cómo se verían los planetas.
Sí, ¿no?
Por algo está el cometa Halley, como lo decía, sino pensemos en el tiempo en el que esto sucedía y qué tanto avance científico o tecnológico se tenía.
Claro, y sí me gustaría mencionar dos cosas como para agregar eso que dices, Luisa. La primera, que Halley, obviamente, como mencionas, se estaba basando en la observación experimental de acuerdo al desarrollo científico de la época. Él hacía su observación, tomaba sus notas y tenía sus conclusiones basado en sus hipótesis con la información que tenía disponible. Y la otra, pensemos en esto, los últimos 100 años, 200 tal vez, han sido los más acelerados en evolución de conocimiento científico y técnico que los anteriores 1000. O sea, hemos avanzado rapidísimo en el último siglo en comparación a toda nuestra historia, pues ni tan reciente, pero reciente, ¿no? Los últimos 1000 años.
Y sin embargo, Agartha existe. O el mito, bueno, el mito, vaya. O sea, sí. nuestra fascinación porque Agartha existiera nunca se va.
Nunca se va. Y lo que yo quería sugerir con eso es como, claro, o sea, seamos como conscientes de eso. Y juntándolo con lo que dices, al final, dentro de 100 años, quién sabe cómo avanza el conocimiento, que lo que hoy es tecnología de punta y conocimiento de punta, pues no lo será más, ¿no? A ver, siguiendo un poco en el punto, entonces, Halley sugirió, en este sentido del que hablábamos, que en las profundidades de la Tierra podría existir vida, entonces. Aunque él mismo reconoció que era audaz su propuesta, o sea, ¿saben? También era crítico consigo mismo. Instó a los lectores a considerar argumentos antes de descartarla, por otro lado. Su teoría se basaba en Principia, la obra fundamental de su amigo personal Isaac Newton, que sentó las bases de la física moderna. Según el académico Duane Griffin, de la Universidad de Bucknell, la hipótesis de Halley podría considerarse la primera predicción de la era científica moderna. A pesar de su carácter especulativo, o sea, vamos tanteando terreno, esta idea marcó un punto de partida en la exploración de los fenómenos geofísicos y sus implicaciones en el estudio del planeta. En pocas palabras, Halley caminó para que nosotros pudiéramos correr.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin Resolver. Un siglo y medio más tarde, John Cleves Symmes Jr., un comerciante estadounidense bastante excéntrico, llevó la teoría de la Tierra hueca mucho más allá de la especulación, digamos, que tenía Halley, ¿no? Uh-huh. El año era 1818 y él publica esto que se llamaba Circular número 1, uh-huh, donde expone todas sus ideas y además dice, yo me voy a comprometer a explorar y a sustentar todo esto. Entonces, uh-huh, a diferencia de Halley, Symmes decía que existían enormes aberturas en los polos conocidas como los agujeros de Symmes, que conducían a una tierra cálida y fértil habitada por vegetación. Este sí yo creo que es el proto-Agartha. Es decir, él no decía, el agua baja y está, digamos, hay agua, lava, etcétera, ¿no? Uh-huh. Él decía, hay una tierra subterránea que tiene vegetación y cosas bellas.
Sí, ya armaba todo un sistema, ¿no? Así está compuesto.
Decía, aquí hay animales, aquí hay humanos. No decía que fueran como nosotros, no eran humanos que tuvieran nuestro mismo lenguaje ni nuestra misma, digamos, nuestros códigos, ajá, pero decía, hay animales, hay vegetación y hay humanos. Symes entonces emprendió esta campaña nacional para ganar dinero para irse a explorar, ¿no? Él quería financiar su expedición al Ártico en busca de una entrada al mundo subterráneo y solicitó apoyo al Congreso de los Estados Unidos. Antes de que esto sucediera, antes de que se lograra, él falleció, ¿no? En 1838... partió otra expedición que fue liderada por Charles Wilkes, aunque esta iba más con fines geopolíticos que científicos. O sea, en lugar de ir a explorar para encontrar a Agartha, iban a ir a explorar para hacer la guerra.
Sí, era una declaración, ¿no?, de expansión.
¿Qué es lo que ha pasado con muchos de los descubrimientos? En aras de tener más poder y control, encuentran cosas extrañas e increíbles en nuestro planeta.
Sí, todo acto científico se puede convertir en un acto político si genera el suficiente interés.
Todo esto queda, digamos, como un emblema o deja su huella para el siglo XIX. Uh-huh. Ahí tenemos a Julio Verne, ahí tenemos a Edgar Allan Poe, tenemos muchos autores y tenemos muchas personas que van abonando a la cultura, incluso a la cultura pop que tenemos actualmente, de lo que sería el sci-fi. O sea, la ciencia ficción, todas estas cosas vienen de aquí. Y los creyentes de la Tierra Hueca... no terminan, tenemos por aquí otros más.
Por ejemplo, tenemos a Cyrus Reid Teeth, que fue un médico estadounidense con inclinaciones hacia la alquimia, que se generaron tras sufrir una descarga eléctrica en 1869. O sea, en la era de los descubrimientos pasaban estas cosas. Afirmó haber recibido una revelación divina durante el accidente y, convencido de ser la reencarnación de Jesucristo, adoptó el nombre de Koresh y desarrolló una doctrina llamada Koreshanidad, que combinaba ciencia y religión. Su teoría más radical sostenía que la Tierra es una esfera cóncava en la que el cielo, la humanidad y toda la realidad existen en su interior. Para demostrarlo, porque además no iba a dejarlo solo en palabras, fundó la unidad Koreshana en Nueva York en la década de 1870. Estableció comunas en Chicago, en San Francisco, y después se trasladaron a Estero, Florida, en el 1894. Con la intención de construir una ciudad llamada Nueva Jerusalén. Los koreshanitas intentaron probar su teoría con un dispositivo llamado Rectilinator, que desplegaron durante 5 meses en una playa cercana.
¿Cómo se llamaba?
Rectilinator.
O sea, en español sería el rectilinador. Vámonos. Ok.
O sea, lo que sea que
significa.
Ese
no lo conozco, lo apunto en este momento.
Lo dejaron en la playa para mostrar que la curvatura de la Tierra... para medir la curvatura de la Tierra, perdón, y concluyeron naturalmente que era cóncava. La secta llegó a contar con 250 seguidores en su apogeo, pero tras la muerte de Teeth en 1908, el grupo fue decayendo hasta desaparecer en 1961. La verdad es que su legado al final quedó reducido al sitio histórico estatal de Koreshan, que pues se reduce a un testimonio de su peculiar cosmología y del intento de fusionar misticismo con supuesta evidencia científica.
El niño tibetano no termina de asimilar la escena. ¿Quiénes son esos señores que hablan una lengua extraña y lucen trajes negros con una banda roja en el brazo derecho? Su madre le dijo que se quede oculto, pero el chico está demasiado asombrado como para hacerle caso. Con temor, se acerca por detrás a su padre y le pregunta qué sucede. Son gente que estudia, hijo. Son de otro país, recibe como respuesta. El hombre es adulto, pero tampoco termina de entender. ¿Dicen que son de Alemania? Nunca oyó hablar de ese lugar, ni de ese tal Hitler al que le piden que reconozca como líder supremo. Tampoco es que molestan tanto. Solo usaron algunos aparatos para medirlos a él y a su familia, pero irradian una sensación de maldad que asusta a grandes y chicos. Y nadie entiende por qué en pleno desierto de Gobi insisten en algo llamado Agartha.
Nazis. Odio a esos tipos.
Ya eres Indiana Jones.
Diría Indiana Jones, claramente. Sí. Increíblemente, o tal vez no tanto, en la historia del mito de Agartha aparecieron los nazis, pero justo antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1938, Adolf Hitler envió una expedición al Tíbet al mando de Ernst Schäfer, acompañado por 5 sabios alemanes, entre comillas, y 20 miembros de las SS, de la policía secreta. Y todo esto tuvo que ver con la Annenerbe, una sociedad dedicada al estudio de la herencia ancestral alemana que intentaba probar científicamente la superioridad de la raza aria. La Annenerbe fue responsable de investigaciones con un trasfondo muy macabro. Incluyeron la financiación de experimentos médicos en campos de concentración como pruebas de resistencia a la altitud y la congelación.
Sí.
Y esta sociedad en principio se dedicó a expediciones arqueológicas, antropológicas y etnológicas, pero pronto fue superior el interés por lo esotérico. Se sabe que el propio Hitler tenía interés por lo oculto, entonces pues no es extraño que haya apoyado a la Annenerbe y a esta misión que buscaba el origen de la raza aria en Agartha. Además, otro de los propósitos de esta expedición fue recuperar las antiguas tradiciones espirituales vinculadas al paganismo y al ocultismo templario, que se creían aún persistían en el norte de Asia. Por supuesto que los nazis no encontraron ni la entrada a Agartha ni las razones científicas que probaran la superioridad de la raza aria. Pero, pues, como ya sabemos, eso no los detuvo como para entrar en guerra con medio mundo occidental.
A ver, es que esta parte se pone muy oscura, ¿no? Y por eso también como que tomarla de pronto con la seriedad que requiere, sí. Porque hay una parte, digamos, de una visión, no voy a decir fantástica, pero sí de una búsqueda, digamos, por incluso nuestro propio origen, y otra parte que tiene que ver con la guerra y la violencia, con lo cual nunca vamos a estar de acuerdo, ¿no? Ni mucho menos con todo lo que se promovía en aquel entonces y que esperemos en estos tiempos cada vez se busque menos, ¿no? Sí, que es la violencia de los unos contra los otros. Pero a ver, decíamos, ¿no? Hasta ahora hemos mencionado los dos polos y el desierto de Gobi como estas posibles entradas a Agartha. También dijimos que supuestamente Master, que era este ente al que le diste una voz muy peculiar, Fer, él les había mencionado al almirante Bird, les había dicho, ¿no? Le había dicho al almirante Bird que había otras seres en la selva ecuatoriana y que había otras entradas también ahí y en la pirámide de Giza. Entonces, en Egipto, sí. Tendríamos el desierto de Gobi,
en Asia.
Los polos. La selva ecuatoriana y la pirámide de Giza, entradas sí. para Agartha. La referencia a Ecuador tiene más precisión, sería en la Cueva de los Tallos, que es un sitio que fue usado por los antecesores de los humanos del Paleolítico, ¿no? O sea, no sé, tendríamos que regresar 15.000 años, ¿no?
Más o menos.
Para entender un poco. Hay también quienes ubican estas entradas a la Tierra Hueca en Siberia, en la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. También las cataratas de Iguazú, ¿no? En Argentina, como parte, digamos, de este misterio, de estas posibles entradas. El Triángulo de las Bermudas
tenía que ser.
Y si tuviéramos que seguir haciendo como este recuento de lugares míticos, yo creo que no acabamos. O sea, porque de una u otra manera, todos estos lugares donde se han detectado fuentes de actividad paranormal, mucha gente dice, es porque hay una entrada a Agartha. Es porque puede ocurrir. Yo he llegado a leer incluso, y me tocó en varios blogs y en varios portales estilo Reddit, que decían que, por ejemplo, Roswell tenía que ver con los portales Agartha, o que otros eventos que tenían relación con OVNI era porque debajo había una potencial entrada Agartha. ¿Quién sabe? Este mito fue desarrollado por muchos escritores ocultistas, ¿no? Tenemos a Madame Blavatsky, que es una de las que por aquí Fer a veces cita y a veces cuestiona, y eso me encanta. Según esta mujer, la civilización de la Tierra Hueca fue fundada hace unos 15 millones de años en lo que ahora sería el desierto de Gobi, ¿no? Allí habrían aterrizado los señores de la llama. Los señores de la llama son los semidioses procedentes del planeta de Venus. Es que esta mujer lo vuelve un poco extraño.
Yo creo que lo lleva al extremo.
Por decir. Pero hay que ver, o sea, ¿qué les parece a los enigmáticos? Cuéntenos. En palabras de Madame Blavatsky, Agartha era un mundo subterráneo compuesto por continentes, océanos, montañas y ríos, con Shambhala como la ciudad central. Shambhala o Shambhala. ¿No? También se puede conocer así como Shambhala o Shambhala. Ahí está.
Sí, pues además, según Madame Blavatsky, existe una red de Agartha con unas 100 colonias subterráneas, más o menos. La mayoría están cercanas a la superficie, ¿no? Habría también que pensar qué tan cercano es cercano. Donde cada ciudad albergaría alrededor de 500.000 de habitantes. O sea, estamos hablando de 100 colonias. Cada una tiene 500.000, o sea, 500.000. Entonces estamos hablando de millones de personas en la parte de la Tierra Hueca. Según Blavatsky, también sus habitantes son de diversas razas y orígenes, incluidos los descendientes del desaparecido continente de Gondwana. Y pues según esto, al prever una catástrofe, estos habitantes se refugiaron en las enormes galerías subterráneas iluminadas por una misteriosa luz capaz de hacer brotar las semillas y preservar, de alguna forma, su conocimiento ancestral. Yo cuestiono mucho a Madame Blavatsky y a los teosofistas de esa época porque toman diferentes tradiciones de donde ya hemos visto que abreva a Agartha de otras religiones, aunque sea un cuento de lo fantástico, de lo real, es como me gusta definirlo. Y entonces empieza a amalgamar una historia completamente diferente y que para mí no tiene sentido en muchos sentidos. Como bien dices, Luisa, yo la he citado en otras ocasiones con cosas que me parecen apuntes muy precisos, pero en lo general, lo que plantea la teosofía en el caso de Agartha, como podemos oírlo, se me hace muy fantástico, ¿no? Entonces, bueno, también es notable cómo el mito de Agartha permea la cultura en lo general, ¿no? Hay un disco del gran trompetista de jazz Miles Davis que se llama así, hasta videojuegos como Final Fantasy o Call of Duty que también mencionan, hacen referencias a Agartha.
No quería decir Call of Duty, pero como ya lo dijiste ya, me siento más tranquila porque ahí se hace la referencia, así directa.
Sí, sí, tal cual, o sea, ahí existe, no pasa nada, ¿no? Por eso no es extraño que en años muy recientes haya existido otro intento de encontrar el acceso a la Tierra Hueca.
...2007... Steve Curry, guía fluvial de Utah, plantea una expedición inusual. Ferviente defensor de la Tierra Hueca, consiguió los servicios de un rompehielos nuclear ruso para navegar el Océano Ártico. La idea es navegar por el Polo Norte desde Murmansk hasta las coordenadas precisas en las que espera encontrar la entrada a Agartha. El viaje se financiará con el aporte de 100 pasajeros invitados que deberán dar $20,000 cada uno para unirse al viaje que Curry califica de histórico. Pero un año antes de la partida de la expedición, Curry muere repentinamente de cáncer cerebral y esta expedición se cancela.
Sin embargo, el sueño de encontrar la entrada de la Tierra Hueca sigue vivo. Un ingeniero llamado Brooks Agnew ha tomado la posta. La expedición se hará, aunque todavía se desconocen detalles logísticos.
¿Cuál es la verdad?
Es difícil saberlo, ha declarado el nuevo líder de la misión.
Esa es una de las razones por las que queremos hacer esta expedición. Vamos a probar o refutar el mayor mito de la historia de la humanidad.
Yo creo que sí hay una posibilidad, no hay una posibilidad, hay evidencia muy concreta de que hemos creado espacios, comunidades o hasta colonias completas en la profundidad de la Tierra. Pero por eso hace un rato hacía una pregunta muy mañosa, ¿qué tan profundo es profundo y qué tan cerca es cerca? Al parecer, lo más lejos que hemos podido llegar en la corteza terrestre, sin que sea una perforación petrolera, son 11 kilómetros. Y porque es más difícil perforar por la presión y porque las condiciones se convierten en una cosa bien inhabitable por las temperaturas o el alto nivel de toxicidad del ambiente que hay allá abajo. Pero también hay evidencia de que hemos logrado hacer cosas sorprendentes como humanidad, como las catacumbas, por ejemplo. Las catacumbas en París, en Roma, que fueron colonias completas de los cristianos refugiados en los primeros días. También en zonas muy desérticas en el que el clima es extremo, hay colonias subterráneas donde han logrado generar comunidades completas y complejas basado en la necesidad de sobrevivir en el desierto. Entonces, se vuelve más fresco de una forma un poco irónica. Entonces, creo que hay una fascinación por lo subterráneo que espero podamos seguir explorando en otro tipo de episodios. Pero una ciudad como Agartha como tal, sí lo veo bien difícil. O bueno, un espacio como Agartha.
Es que a un nivel personalísimo,
sí.
Ya no podría vivir en un mundo donde no exista la posibilidad enigmática, misteriosa, remota, insólita, ajá, y casi imposible, ajá, de que bajo nuestros pies existan dinosaurios, seres superiores, criaturas milenarias, extraterrestres, magia, ocultismo. Que todo eso pudiera pasar, ajá, hace que nos mantengamos vivos y curiosos.
Eso sí.
Eso sí. El deseo jamás se va a ir. Las evidencias no las tenemos.
No las tenemos.
Ni las tendremos hoy.
Pero la Tierra sigue siendo muy grande. ¿Y qué crees? Y esto ojalá podamos explorar en un episodio. El océano aún más. Entonces, que diga todo esto no significa que no tenga yo en mi corazón ese espacio para decir algo hay. A lo mejor no así, Pero algo que nos puede seguir fascinando y que Agartha es una referencia para llegar a él, definitivamente.
Enigmáticas, enigmáticos, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Hasta la próxima.